Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es viernes 6 de marzo. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de tiempo de juego buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que el domingo a las 9 de la noche Mestalla puede dar un paso casi definitivo hacia la tranquilidad. Recibe el Alavés de Quique Sánchez Flores, a quien ahora escucharemos. Y en Paterna el equipo ha trabajado esta mañana otra vez bajo la lluvia. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo? Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Pues por la ausencia un día más de Lucas Beltrán, que no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Veníamos haciendo la cuenta en el día de ayer. Son ya 13 los días en los que no se ha ejercitado con el resto del grupo. Mañana se cumplirán dos semanas desde su baja y el del Deportivo Alavés será el tercer partido que se pierda. Lucas Beltrán, después de perderse también los encuentros frente al Villarreal y frente a Osasuna. Lo que sí que te puedo contar, y luego de detalle un poco más, es que hoy por primera vez ha hecho algo de trabajo en solitario sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Tiene esa molestia en el tendón roturiano, que es la que le está privando de poder trabajar con normalidad y que no le está permitiendo entrar en las convocatorias. Luego te cuento más al respecto, también de las posibilidades que tiene Renzo Sarabia de entrar en la convocatoria y de alguna opción que tenemos en la cabeza al respecto del once titular del próximo domingo contra el Deportivo Alavés.
Eso, ahora nos comentáis el comando Paterna, por dónde pensáis que va a tirar con el once titular. La última hora de los vitorianos, lo que ha dicho Quique, la noticia sobre el mercado avanzada por COPE, el no fichaje de Dieng, el africano, para la próxima temporada. Y en el Levante, mañana sábado, 4:15 de la tarde en el Ciutat, otra final para los granotas, reciben al Girona y les va la vida. Pedro Zamora, muy buenas.
Hola, Fermín, ¿qué tal? Sí, la última hora a nivel deportivo es la ausencia de Raguer por unas molestias. Ha explicado Luis Castro que en principio estará para el siguiente partido de Liga, lunes 16 de marzo en Vallecas ante el Rayo. Por cierto, ha confirmado el técnico de Levante las buenas noticias que desvelábamos en COPE este miércoles sobre la recuperación de Pablo Martínez. Se le espera para antes del descanso en la Liga a finales de marzo, así que podría jugar, digo podría, ante el Oviedo en ese último partido del mes de marzo. Junto a Raguer tampoco van a estar mañana ni Brugué, ni Carlos Álvarez, ni Elguezábal, ni el propio Pablo Martínez. Regresa Arriaga, aunque según lo que ha probado hoy en el Estadio Ciudad de Valencia Luis Castro y viene probando durante la semana, creo que el que va a ser titular va a ser Oriol Rey. Y ojo, porque arriba jugaría Espi y Eta Young se iría como suplente. Y este es Luis Castro, hoy en la previa del partido ha vuelto a repetir en varias ocasiones aquello del yo creo en la permanencia, creo que es posible. Mientras las matemáticas digan lo contrario, creo que podemos lograrlo. Y como siempre dice que el partido de mañana ante el Girona es una final.
Girona, vamos a jugar con Girona. Y ya me conocen, no voy a pensar adelante porque ni tiempo para eso ni es la mejor forma de trabajar. Es un partido muy difícil, un equipo buena, que todo el mundo conoce la calidad que tienen y los jugadores que tienen. Y tenemos que jugar los partidos de Girona. Si ganamos, después vamos a ver el próximo, pero el partido más importante de nuestras vidas es el próximo siempre.
Ese es el titular, el partido más importante de nuestras vidas, el de mañana, 4:15 en el Ciutat. Ahora Pedro Zamora también nos contará el 11 que cree que va a poner Luis Castro contra el Girona. Y en baloncesto, qué victoria de Valencia Basket ante Zalgiris, 91-87, trabajada, currada, de superar miedos, porque después de ganar, a falta de poco más de 5 minutos, estaba el equipo 11 arriba, y ver cómo Sylvain Francisco, con un triple increíble, puso el partido a 87 en empate, y ahí no tembló Branko Badio. Qué canastón el suyo para poner el 89-87. Después hubo una gran defensa colectiva y otro saque de fondo, como el de la semifinal de Copa ante el Real Madrid. A 15 segundos volvió a sacar Montero. Esta vez sí que hubo un bloqueo entre Roivers y Papi y Badio. Y la volvió a recibir enseguida el dominicano, que forzó los tiros libres que ya cerraron ese definitivo 91-87. Victoria número 20 de los valencianos. Decisiva e histórica, porque nunca antes en las anteriores participaciones en la Euroliga se habían sumado tantas en una liga regular. Se superan las 19 de Jaume Ponsarnau en la 2021, pero eran entonces 34 jornadas. Con Pedro Martínez son ya 20, a falta de 8 por disputarse, y de las 4, 4 serán en casa, en un Rocha Arena que anoche, por cierto, rugió como nunca cuando el choque se puso complicado, y eso sin duda ayudó al equipo de un Pedro Martínez que ayer no quería mirar la clasificación, no quería hablar de ello, quería estar orgulloso de lo que había mostrado su equipo ante un conjunto tan, tan complicado y de mandíbula dura como el lituano.
Prefereixo no fer valoracions de la classificació ara mateix ni de les victòries que aportem. Ara estem en mode competitiu i temps tindrem, quan s'acabi la competició, de fer una valoració, pensar en el partit que hem jugat i preparar-nos per al següent. Estaven tan mentalitzats de que Zalgiris és molt bon equip i que ens posaria moltíssimes dificultats, que això ens ha donat tindre moltíssima personalitat quan ells han fet un últim quart increïble, i aquí mentalment l'equip ha estat molt bé i avui ha sortit cara. Bueno, felicitar la mentalitat de l'equip i particularment al Jan Montero, moltíssima personalitat, buscant la falta per ficar els dos tirs lliures, de posar-nos 4 punts, i abans el bàsquet que ha fet el Papi, de moltíssima personalitat.
Sobre las 3 y cuarto, no te pierdas el mejor tiempo de opinión en Clave Básquet con Nacho Herrero, comentarista COPE de Agencia EFE, y con Miguel Domènech, uno de nuestros miembros de la Santísima Trinidad de Rakuten Arantxa. Y por cerrar nuestra portada, el Valencia Basket femenino juega esta tarde a las 8 en Maloste, ese coqueto pero eléctrico pabellón, casa del Lointec Guernica, donde ya han caído Girona, Zaragoza o Ensino, tres de los mejores equipos de esta liga femenina andesa. Así que atención, es lo que advierte Aguafam, que junto a Elena Buenavida jugó cedida en las vascas el pasado curso. Así que mucha atención antes de irse al parón de selecciones.
Fue un club que nos dio mucho, ¿no? Estábamos muy contentas, tanto una como la otra, por estar viviendo una experiencia pues fuera de lo que es Valencia, pero nos cuidaron súper bien y querían que nos sintiésemos muy cómodas, y también nosotras estamos muy contentas, yo creo que por eso. Y yo la verdad que les guardo muchísimo cariño y tengo muchas ganas de ir y de ver a la gente que está ahí. Lo experimenté el año pasado, pero jugar en Maloste es muy difícil. Al final es un pabellón pues muy pequeño, un pabellón en el que toda la afición está todo el rato animando a su equipo, toda la afición está rugiendo cada momento, y como bien has dicho, han ganado a los rivales de arriba, han ganado muchos partidos en casa, va a ser un partido que nos va a costar mucho, vamos a tener que salir pues concentradas y sabiendo lo que tenemos que hacer bien, porque si no, yo creo que estamos bastante bien, creo que tenemos que estar contentas, y yo creo que pasito a pasito estamos dando un poco nuestra mejor versión.
Oye, 2006, Aguafam, Iván, tú que estás acostumbrado a oír a chavales en Destino Primera.
Sí.
Habla muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. No,
muy buen discurso.
No estoy acostumbrado a esta facilidad de palabra, te lo digo muy
yo
en serio.
Creo que aparte
no.
de lo buena jugadora ¿verdad? Que es Aguafam, que probablemente la veamos en nada en la NBA femenina, aparte es que es una chica que tiene mucha personalidad y que además habla muy bien ante los medios.
Y luego no es fácil naturalizar los tópicos, porque los futbolistas que van poco a poco llegando a la élite empiezan a saber utilizar los tópicos, pero a veces quedan un poco impostados, sí. Y muchas veces naturalizar los tópicos es lo difícil, y me ha gustado.
Rafa Villarejo, muy buenas.
Muy buenas. Habitualmente...
el baloncesto.
Claro, el baloncesto no tiene nada que ver a ese nivel de lo que estáis hablando ahora mismo con los jugadores de fútbol. Que se me entienda bien, no estoy diciendo que los jugadores de fútbol sean analfabetos, pero están otras cosas, quiero decir, y hay otro... Y si me apuras de baloncesto femenino a baloncesto masculino, también. Más todavía. Hay otro tipo de pozo en las jugadoras de baloncesto femenino.
Yo creo que no tiene nada que ver. No, es lo que tú dices, quiero decir,
no he hecho un estudio, ni he llamado a la Universidad de Yale para que me lo haga, pero el estudio de la vida que me da haber conocido a jugadores de fútbol, jugadores de baloncesto, jugadoras de baloncesto, jugadores de fútbol, me acredita para decir la tontería que acabo de decir, que es la mía propia.
Me parece muy, muy inteligente, pero tiene su debate, porque, por ejemplo, en el fútbol hay infantiles en el Valencia ganando más que tú y que yo al mes. Infantiles. Entonces, quiero decir, al final pues se te hace difícil...
Yo no quería ir por ahí, pero seguramente hay mucho detrás de eso.
Sí, sí.
Hay mucho detrás de eso.
Lo que está claro es que hay una realidad, y es que en las canteras profesionales de fútbol muy pocos llegan a acabar el bachillerato y a empezar estudios universitarios. Y claro, mucho menos llegan a la élite.
De todas maneras, como tú bien sabes, mejor que nadie seguramente, tanto como Iván, no tiene nada que ver esto con hace Yo me voy a ir a 10 años. Seguramente iría un poquito más allá, pero ni siquiera a 10 años. Quiero decir, no tiene nada que ver. Ahora mismo, grandes. Bueno, yo veo todos los días en Paterna llegar el autobús con los chavales que vienen del cole. Hay una obligatoriedad también por parte de las academias de dirigirlos precisamente sí, para que no se.
Yo creo que en eso hay más pose. Creo que hay más pose que de verdad obligatoriedad, porque al final, al que es buen futbolista, muchas veces las propias canteras miran hacia otro lado si es mal estudiante, y en cambio, al que igual no es tan bueno, sí que le aprietan las tuercas o justifican pues ciertas cosas con el
sí,
tema.
Sí, pero
de
yo en baloncesto, por ejemplo, y hablo en primera persona, porque lo sé, sí he visto que alguien no juegue, y bueno, por una mala nota.
Y en Estados Unidos mucho.
Te estoy hablando en Valencia Basket. En Valencia Basket, quiero decir, por un familiar que tenía yo. Entonces, quiero decir, no él concretamente, sino en su equipo, y me llamaba la atención cuando me lo contaba, y es así, en Alquería. Quiero decir, por malas notas, se ha dejado en el banquillo a seguramente uno de los mejores del equipo, y yo me quito el sombrero ante eso.
Y a nivel de discurso, lo que sí que ha ayudado mucho a los chavales es las redes sociales, porque hoy en día casi todos están hablándose en directo, mirándose a la cámara,
sí,
se mandan
bueno,
mensajes. Nosotros en esa.
Imagínate,
nosotros, Rafa.
Ahí es muy
la vergüenza que te daba cuando te ponían la videocámara en una comunión.
Muy importante la parte didáctica. Yo creo que al final, con un chaval de 17 años, no es tanto ganar, porque no vas a descubrir América con tu discurso, pero al menos no perder. Empatar, salir indemne de lo que dices y ya está.
De todas maneras, en esta tertulia, el más acreditado es el que está en silencio, que es el que más.
Hijas tiene,
en este caso. Pero está guardando un silencio que seguramente no quiera tener una tarde complicada en casa.
No, estaba peleándome con la tecnología de la radio, pero
muy bien.
Pero, sí, yo creo que es un charco importante en el que no
Vamos a salirnos. Bueno, en cualquier caso, enhorabuena a Wafam, la jugadora de Valencia Basket, por lo bien que se expresa, aparte de lo bien que juega, que sin duda yo creo que denota que es una chica pues que aparte de personalidad, facilidad de palabra, pues yo estoy seguro de que se está formando también fuera de las pistas. Y ahora entramos a fondo con todo, nos salimos de este charco con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Arreaz, capitaneados como siempre por Uruguay Ester. Te habla Fermín Rodríguez y a los mandos de la nave espacial un día más Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
¿Buscas un coche de ocasión? Ven a Innovacar. En Innovacar tenemos el coche perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a medida. Pásate por Innovacar en Alacuas, calle Racobia de Mut 46 o entra ya en innovacar.com. ¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacios sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Quart de Poblet.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
Diecisiete minutos para las 3 de la tarde, arrancamos hasta las 3:30 aquí en Deportes COPE Valencia. Retomamos todo lo referente a ese Valencia a la vez del domingo en Mestalla a las 9 de la noche. Otro partido hacia la tranquilidad para alejarse de las posiciones calientes, de la zona roja del descenso. Y nos venías contando, ya nos has avanzado en la portada, toda la semana esos problemas en la rodilla, en el rotuliano de Lucas Beltrán. Hoy al menos se le ha visto sobre el césped, pero claro, yo diría que cero opciones de que esté el domingo, como ya ocurrió ante Osasuna y Villarreal.
Mira, aquí lo que sabemos hoy, la información que tenemos es que ha hecho algo de campo. Pero como a diferencia de otras veces yo no lo he visto, no sé cuánto de campo ha hecho. Igual ha salido, ha visto que estaba mojado y ha vuelto para adentro. Entonces, es la primera vez que aparece un poco por el campo. Tiene esas molestias en el tendón rotuliano que le siguen afectando y que le van a hacer perderse un tercer partido consecutivo. Estoy convencido, no quiero ir más allá porque estoy convencido de que mañana Carlos Corberán dará una explicación al respecto, porque es bastante transparente en cuanto a la parcela médica, y en este caso se le va a preguntar seguro por Lucas Beltrán y dará una explicación al por qué se va a perder el tercer partido consecutivo. A mí hay una cosa que me chirría de todo esto, y es que él entrena en el partido previo al Villarreal, después pasa pruebas a comienzos de la semana pasada y se desliza, incluso desde su propio entorno, que el jugador pensaba que podía llegar contra Osasuna. El tema está en que luego pasa pruebas médicas a mitad de la semana y desde entonces ya no ha vuelto a aparecer en los entrenamientos. La realidad, la contaba Rafa el otro día, es que venía infiltrándose hasta este punto y que ha tenido bastantes problemas en la rodilla, en ese tendón rotuliano. Recuerdo el tendón cuadricipital de Ugrinić, que le tuvo mucho tiempo con vaivenes, que te decía, no es una lesión grave. Y estaba más tiempo fuera que un futbolista que sí que te decían que tenía una lesión grave. Y entonces, pues en ese vaivén de sensaciones y de dolor está Lucas Beltrán, que le va a hacer, insisto, perderse el tercer partido consecutivo el próximo domingo, cuando convenimos todo que estaba siendo de los mejores, si no el mejor, antes de lesionarse hace unas semanas.
Yo creo que ahí lo has explicado perfectamente, ese vaivén de dolores, Iván, porque es que el tendón, Rafa ya lo dijo el otro día que tenía un máster en eso, pero es que el tendón es así de pejiguero, que a veces te deja correr, haces una frenada y te vuelve a molestar, o empiezas el calentamiento, te encuentras bien y se te carga enseguida. Y claro, ahí va un poco la tolerancia que tenga el jugador a jugar con molestia, y también, claro, el punto en el que esté. Hay momentos en que ya es una cuestión de tolerancia, es que te molesta tanto que hasta para levantarte de la silla o bajar escaleras el tendón te canta.
Sobre todo porque hay también una cuestión que es lo que veníamos diciendo, hay un poco de caso Fulquier. Cuando vas alargando o vas estirando el chicle a base de infiltrar, pues la situación no hace falta decir una vez más que eso es poner un parche encima de un parche encima de otro parche, que al final no aguanta más y que deriva en un dolor que al final el propio futbolista dice, tengo que parar. Y es la situación que se dio en su momento con Fulquier y es la situación que ahora se da con Beltrán, no siendo ni parecida la lesión, al menos toquemos madera y esperemos, para empezar es otra zona, pero la rótula ya dije yo que era fastidiosa porque está en una posición de tu extremidad en la que mira para arriba y mira para abajo, está en el centro justo y de la rótula deriva la parte de arriba del cuádriceps y la parte de abajo de todo lo que es el sóleo, el gemelo, toda esa zona. Insisto, es complicado y tiene mucho que ver con el umbral de dolor del futbolista. A mí lo que me dicen es que Beltrán es de los que tiran para adelante, o sea, que si el chico ha parado es porque verdaderamente se lo han aconsejado así, que no siguiese poniendo parches, pero que el chaval, en cuanto le pregunten a él, va a estar, porque al final no olvidemos lo que estamos diciendo. Lo acaba de decir Iván. Beltrán estaba siendo de los mejores. A Corberán le gusta Beltrán. Está a 2 meses y medio de jugarse el que el Valencia pueda llamar a la ventana de una nueva cesión o de rebajar una opción de compra para ir a por él en el mercado de verano. Bueno, toda esa situación también cuenta a favor del Valencia para que el jugador, si tiene alguna duda, insisto, que a mí me dicen que no es de los dudosos, todo lo contrario, cuanto antes se ponga a disposición de Corberán.
Iván, en la portada nos has hablado de Renzo Sarabia. Claro, había seguido un programa especial para ponerse a punto después de tantos meses sin competir o tantas semanas sin competir. Parece que puede ser o que empieza a tener opciones ya de ser convocado.
¿Entiendes? Sí, esta semana ha entrenado normal con el resto de sus compañeros y a falta de una sesión, salvo que mañana pase algo excepcional, debería estar en la lista de convocados del domingo. Yo creo que de ahí a participar hay todavía una pequeña diferencia, pero ya dijo Corberán que se había estado haciendo una mini pretemporada. La semana pasada hacía la parte táctica con el grupo y luego el resto se marchaba a trabajar en solitario con un readaptador. Y esta semana sí que lo hemos visto trabajando durante todos los días con, bueno, los tres días de momento que lleva entrenando, miércoles, jueves y viernes, con el resto de sus compañeros. Por tanto, contamos con que Renzo Sarabia entrará en la lista de convocados, en la que, recuerdo, hay que sacar de la ecuación a Julen Aguirre-Zabala, que ya hemos contado esta mañana también en COPE, que se espera que esté de baja en torno a 6-7 semanas, podría estar para el tramo final de competición, si no pasa nada, y también estarán de baja, lógicamente, Copete y luego Fulquier y Diakabi, que no tienen ficha. Hoy Otorbi ha sido el que ha completado la sesión de entrenamiento de los del filial, también Vicente Abril, y a partir de ahí, pues una sesión en la que se han podido sacar pocas conclusiones. Ha hecho el típico ejercicio, la típica tarea con tres equipos, que veía hace nada la foto. Han ganado la tarea Rioja, Javi Guerra, Thierry, Urinich, Santa María, Jesús Vázquez, Sadik y Cristian Rivero de portero. Ese equipo ha sido el que ha ganado la tarea de esta mañana. El único, curiosamente, que no tenía central de los tres equipos. Y bueno, con eso, pues mañana última sesión, rueda de prensa de Carlos Corberán a la 1:30 de la tarde. Y el domingo concentración, mismo día de partido, para jugar a las 9 contra el Deportivo Alavés.
Hablemos del 11, comando Paterna. Estos días, en esta... miércoles y jueves, porque son los días que habían entrenado, porque habían tenido dos días libres, veníais hablando de que Corberán le iba a dar continuidad en el 11. Además, nos parecía lo lógico después de un partido sólido ante Osasuna. No sé si a 48 horas del partido, la sesión de hoy, la información que tenéis, intuís alguna modificación.
Bueno, seguimos el comando Paterna apostando por la continuidad, pero dejando abierta esa posibilidad que abríamos ya el pasado martes, que luego cerramos un poco la puerta a ese cambio y que volvemos a abrir, porque insisto que tenemos como única duda en un once que, en principio, si hubiese que jugase el adosado de Iván Herraiz, pues chalet. Apostaríamos por... no me ha invitado, no sé si es adosado, si
no,
es chalet,
tampoco, pero...
o si es mansión. ¿Seguro? O si es mansión, seguramente esto último, pero apostaríamos por la continuidad en el 11, es decir, con Dimitrievski, Thierry, Sommer, Unai, Gaya, Guido, Javi Guerra, Ugrinich, Ramazzani, Rioja y Sadik, y poníamos el asterisco solo en un cambio: Rioja o Diego López. Ya sabemos cuál es la situación de Diego López, los problemas que ha venido arrastrando estas últimas semanas que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego, pero ya estuvo de vuelta y que parece que además está entrenando muy bien, a un ritmo muy alto. A Corberán le gusta lo que está viendo de la actitud del asturiano después de solventar esas molestias físicas, y esa es quizá, insisto, a esta hora la única duda: Rioja o Diego López, para enfrentarse al Deportivo Alavés el domingo en Mestalla.
Ahora os pregunto por el 11, porque además introdujiste tú esa duda un poco afectiva, ¿no? De que Rioja es exjugador del Alavés, que es un partido importante, o sea, quieras que no, es de esos partidos que siempre apetece jugar al futbolista. Ha hablado en los medios del club ayer. Bueno, vamos a ver, ahora os pregunto al respecto. Antes nos vamos a la reacción de COPE Vitoria para saber la última hora del Deportivo Alavés. Roberto Arrillaga, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Mucha expectación con la llegada de Quique Sánchez Flores al Deportivo Alavés. Lo que pasa es que también hay mucha necesidad por conseguir puntos y ver cómo resulta, ¿no?, la incorporación del entrenador madrileño, que tiene ya sus primeros problemas, porque para el partido frente al Valencia no va a disponer de dos jugadores que pueden jugar como centrales por sanción. La reactivación del TAS por el tema Garcés le va a impedir jugar durante toda la liga y tampoco va a poder contar con Parada porque fue expulsado el anterior partido. Tampoco estará Pablo Ibáñez, los demás todos disponibles, incluido Mariano, en una convocatoria que dará mañana después del último entrenamiento. El 11, bueno, suponiendo que vaya a utilizar un 5-3-2, habrá varios jugadores que no estén en su posición: Sivera bajo palos, Ángel Pérez como carril derecho, Jussi como carril izquierdo, Pacheco, Protesoni y Tenaglia como centrales. Tres hombres en el centro del campo con Aleñá, Blanco y, en principio, Guevara. Arriba, eso sí, eso seguro, Toni Martínez y Lucas Boye.
Muchas gracias, Roberto, por la última hora del Deportivo Alavés. En la previa, yo diría que el gran protagonista del partido, sin duda alguna, es Quique Sánchez Flores, valencianista de cuna. Se estrenará en el banquillo Babazorro en Mestalla, en un choque de alta tensión para los dos equipos. Son los caprichos del destino, Rafa.
Sí, hoy, 48 horas después de su rueda de prensa de presentación, ha hecho la rueda de prensa previa, obligada a los entrenadores, previa a un partido de Liga, y ha repetido un poco el discurso. Yo creo que, por lo que decíamos, Quique tampoco ha querido pisar ningún charco queriendo decir algo que no quiera decir, y me imagino que sus asesores, bien asesorado, le han advertido que evidentemente no vaya más allá. Por eso hoy ha repetido, cuando le han preguntado por el Valencia, por Mestalla, prácticamente las mismas palabras, enseguida escuchamos, que dijo hace 48 horas, diciendo que, hablando del pasado, fue mi afición, le guardo un tremendo cariño, pero ahora, sin que nadie se lo pregunte, soy babazorro, me estoy haciendo vitoriano. Es decir, yo creo que ha leccionado con Quique, que eres más valencianista que el murciélago. No vayas a meter la pata y no vayas a decir aquella es mi afición el primer día. Y bien asesorado, hoy lo ha vuelto a repetir, ha ido un poquito más allá también con la importancia que tiene Mestalla para el Valencia, y Quique lo sabe muy bien.
Tenemos que ir con ilusión, tenemos que ir con alegría, tenemos que ir con optimismo. Sabemos que es un partido muy difícil, sabemos que ellos están en un buen momento, sabemos que Mestalla es potente, que condiciona. Y respecto a Mestalla, pues es un campo que lo he corrido muchas veces, los pocos campos de antes que quedan todavía de pie, y tengo muy buenas sensaciones. Una afición que fue mi afición durante mucho tiempo, pero ahora soy babazorro, empiezo a ser vitoriano y desde luego todo mi cariño y todo mi amor ahora está puesto de este lado, siendo muy muy agradecido a lo que me dieron los valencianistas, que fue mucho.
Quique, con diplomacia, pero obviamente sin ocultar pues el cariño que, como no, le tiene al Valencia, porque además él es madrileño, pero valencianista. E incluso cuando jugaba en el Pegaso, pues ya soñaba con jugar en el Valencia. Ahora os pregunto por él, por su llegada al Alavés. Antes buscamos la primera opinión del día en la redacción del diario Las Provincias con alguien que conoce muy bien a Quique, a Juan Carlos Valle de Cabres. Juancar, muy buenas. ¿Le tienes miedo al efecto Quique?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, no os lo vais a creer, pero después de que el Alavés pasara por el Ciutat de Valencia, hablando con algunos levantinistas, yo daba mi opinión y era que el Alavés no tenía muy buena pinta por el hecho de que Caudet, el vacío pudiera causarles un problema. Pero lo que no me esperaba era que Quique Sánchez Flores precisamente fuera a ocupar el banquillo del conjunto vitoriano. Yo creo que es un aliciente doble para un equipo que venía en una dinámica peligrosa y que el Valencia, bueno, si se fía lo más mínimo del Alavés por el hecho de que el Levante pudo pegarle el bocado en Orriols la jornada anterior, yo creo que puede correr serios riesgos. Es decir, el Valencia ha cogido por lo menos un patrón, o por lo menos una idea de patrón, mejor dicho, de juego, pero el problema es que le cuesta mucho trasladarlo o plasmarlo sobre el terreno de juego. Yo creo que el Valencia tiene que... El peor enemigo del Valencia en estos momentos es el propio Valencia, o sea que no lo tenga todas consigo. De luego, el efecto Quique yo creo que puede ser importante tener en cuenta, y sobre todo la reacción de Mestalla, que tengo curiosidad por saber cómo va a recibir al técnico madrileño. Yo creo que un aplauso más que evidente. Gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos. Seguro que sí, que Mestalla recibe con cariño, como ha hecho otras veces, a Quique Sánchez Flores cuando ha venido de entrenador de otros equipos. Antes del tiempo de opinión, de hablar de Quique, del partido, una noticia con el sello de COPE. Esto dijo Ron Gourlay, el CEO de fútbol, hace un mes.
So the plan is still to continue to build. Lo cierto es que ya estamos trabajando en el verano porque ya hemos fichado a De Haas y tenemos otro jugador muy cerca de estar fichado.
El otro del que hablaba Ron Gourlay, De Haas era uno, al final Iván no será valencianista.
No, estamos hablando de Aliou Dieng, lo contaba a las 12:30 de la mañana en el día de hoy Hugo Ballester, nuestro jefe de deportes. No va a llegar al Valencia Aliou Dieng, un futbolista con el que se había estado negociando, recuerdo, en el Al-Ahly egipcio, es donde juega, 28 años, acababa contrato el próximo mes de junio, era ese nombre que decía acá Ron Gourlay que estaba también en fase de poder cerrarse, que estaba más próximo, pero al final el Valencia ha descartado la opción de incorporar a Aliou Dieng y por tanto no va a ser el segundo refuerzo de la próxima temporada, porque recuerdo el primero ya es Justin De Haas, como contaba el propio Ron Gourlay, que habló maravillas de él diciendo que era un jugador top y que había que buscar jugadores antes de que fueran estrellas. Pues bien, el tema, la noticia que contamos en el día de hoy es que Aliou Dieng no va a fichar por el Valencia para el puesto de pivote. El Valencia sigue peinando el mercado para reforzar esa posición, lo cual no quita al mismo tiempo que pretenda que continúe Guido Rodríguez. El Valencia hizo un gran desembolso para que llegara Guido Rodríguez el pasado mercado invernal. Ha firmado hasta el mes de junio. El propio futbolista dijo en su presentación que si hubiera sido por él habría firmado por más tiempo, pero no es una operación sencilla porque además el salario del futbolista es alto. A partir de ahí el Valencia le gustaría que Guido Rodríguez continuara más allá del próximo 30 de junio, pero es una situación que todavía se tiene que dar y todavía se tiene que hablar con un futbolista que, como hemos comentado esta semana, ha caído de pie y está ofreciendo un gran rendimiento desde que Corberán lo pusiese en el partido contra el Levante. Así que la noticia es esa. Aliu Dieng no va a ser futbolista del Valencia y a partir de ahí se siguen trabajando vías para intentar anticiparse, a diferencia de otros años. En este caso, la parcela deportiva trabaja para anticiparse en el mercado al próximo verano.
La noticia que ha contado Hugo Ballester en nuestras redes sociales y que ahora te cuenta de viva voz Iván Herraiz. Contado esto, vamos ya de lleno con el tiempo de opinión. Tengo que preguntaros por varios temas. El primero, el partido del domingo. ¿Y esto qué dice Rioja?
Bueno, la realidad es que ahora es un poco incógnita. Al final viene un entrenador nuevo, no sabemos qué idea quiere implantar al equipo. Lo normal es que intente seguir con las cosas que le ve que le iban bien al Alavés y subsanar los errores que o la parte más negativa que él haya visto en su análisis. Pero nosotros al final tenemos que ser conscientes de que aquí en Mestalla el juego pasa por el Valencia. Más allá de lo que haga el rival, nosotros tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que implantar nuestro juego y que sean ellos los que se tengan que adaptar al Valencia, que juega en casa y que es el equipo que se tiene que llevar los tres puntos.
Yo estoy muy de acuerdo con Rioja, Rafa, Iván, Pedro. El efecto Quique, obviamente, es un gran entrenador. Seguro que va a mejorar a la vez, pero aquí lo importante es que se juega en Mestalla y que el Valencia, esos brotes verdes, Rafa, está más sólido, está concediendo menos, el mercado de invierno le ha sentado bastante bien y que para mí lo importante de lo que ocurra el domingo por la noche es lo que haga el equipo de Carlos Corberán.
Sin ninguna duda, porque es quien más se juega. Fíjate, el Alavés evidentemente no está ni mucho menos en zona de un respiro absoluto y como ha dicho Quique hoy, aquí pierdes un partido y te metes en problemas. Igual que ganas dos, que es lo que ha hecho el Girona, que es lo que viene de hacer el Getafe, y empiezas a asomar un poquito la cabeza. No del todo, pero empiezas a asomar un poquito la cabeza. Y eso es lo que busca el Valencia. Por eso yo decía ayer, me acuerdo de la última frase del programa de ayer, ya sobre los pitidos, que decía, para mí me parece que esta es un fin de semana en el que hay muchísimo en juego para el Valencia y muchísimo en juego para el Levante. Cada uno en lo suyo, pero me parece un fin de semana crucial para el Valencia porque encadenar dos victorias consecutivas, el calendario ha sido, en este caso, caprichoso positivamente para el Valencia y le ha puesto la oportunidad de dos partidos consecutivos en Mestalla para, y todo hay que decirlo, y dos rivales que son de la Liga del Valencia ahora mismo, por decirlo de alguna manera, para no herir sensibilidad de ningún valencianista, ni de ningún navarro, ni de ningún babazorro. Creo que se me entiende. Entonces, en esa situación, en esa finalísima, entre comillas, que juega el Valencia el domingo, yo no veo otro escenario que sea un Valencia que salga a llevarse por delante a un Deportivo Alavés. Que es verdad que lo de entrenador nuevo, victoria segura, siempre viene el tópico, hay muchas veces que se cumple, pero no es la misma situación. Es decir, sí, no ha sido un cambio porque estuvieran con apuros, no han echado Codet. Entonces, no es la misma situación. Yo ayer veía el inside este. ¿Inside se dice? Que hacen a la salida de Quique al.
En Liria se meterán contigo de por moderno, ¿eh?
No, pero está espectacular lo que, como lo ha explicado, muy bien.
Yo llego a Liria y me vuelvo a poner la boina nada más antes de entrar, ¿sabes? Y quiero decir, y entonces ya me reconocen porque todos vamos así, ya lo sabéis, pero cuando llegamos aquí hay que tirar de mangol cuando atravesamos las cruces, ¿sabes? Entonces, esto es así. Entonces, en el inside este de Quique, cuando sale a la Ciudad Deportiva del Alavés, yo no veo más que muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Quiero decir, que no veo ese efecto de cambio de entrenador porque, insisto, no es lo mismo que otras ocasiones. Entonces, más allá de todo el aura que del regreso de Quique, que ya ha vuelto varias ocasiones y tal, yo no veo más allá que un Levante que le ha ganado al Deportivo Alavés con todos los respetos para el Levante, sí. Cómo se dio la victoria.
Claro, pero ¿cómo le ganó? Le gana porque se pone con uno más, yeah. Con esa expulsión de parada. Y
perfecto, después... muy bien, perfecto. Sí.
Así le vale a Rafa que gane el Valencia el domingo.
Hombre,
sí, hombre, claro también, que le vale, pero supuesto,
a mí me vale que gane.
Que la primera parte del Ciutat fue de 0-2. O de 1-3, como correcto. Quieras, porque Carlos tiene una muy, muy clara.
Correcto, y la segunda de 2-0, con lo cual lo más lógico hubiese sido un empate. Y resulta que, pues las cosas del fútbol, expulsan a uno, como cuando decimos, es que el Valencia ganó con un penalti de Ramazzani en el descuento, ya, ¿y qué me quieres contar? ¿Y quién me quieres contar? ¿Que eso no es fútbol?
No, puede parecer es fútbol, que... pero para mí es pan para hoy y hambre para mañana, no. Ganar un partido de penalti.
Vamos a la pregunta de todos los viernes. Escucha, autobús del Alavés y autobús del Valencia. ¿A cuál te subes,
esa pregunta
Iván?
Todos los viernes yo respondo Valencia Club de Fútbol. Por eso para mí el responsable era Carlos Corberán, porque gracias. El autobús no, es el evidentemente el Valencia.
No, es que el que lleva el volante, ¿qué te crees? ¿Que es el chofer del Mascamarena?
Hay que saber conducir el volante. Yo, en cuanto
sí,
a plantillas...
Sí, de momento no se ha estrellado.
En cuanto a plantillas, yo aquí dije, contra el Levante, que el Valencia ganaban todas las posiciones, contra el Oviedo, contra lógicamente, contra el Mallorca también, contra el Elche también, contra el Alavés también, contra el Girona creo que también, contra el Sevilla creo que también, contra el Rayo Vallecano creo que también, contra el Getafe creo que también, contra Osasuna creo que también, y a partir de ahí...
A partir de ahí,
no, pero es que además lo refleja el valor de mercado de Transfermarkt, que el Valencia está octavo, sí, noveno en valor de mercado.
Iván, que acabas de decir toda la retahíla y la gran distancia de puntos es 4.
¿4 con respecto a quién?
Con Osasuna.
Ah, bueno, sí, 3. No, 4, sí, sí.
No, 4. Lo tengo delante.
Sí, yo también estaba mirando mal.
4 puntos.
4.
Pero bueno, por cierto, déjame decir que me parece... Yo no sé si Rafa lo ha dicho porque lo sospecha, pero vamos, me parece lamentable que Quique tenga que justificar que su explicación de la afición del Valencia. O sea, espero que no haya ningún bobo en Vitoria que piense que Quique Sánchez Flores no quiere ganar al 2000 por 1000 el domingo en Mestalla a su grandísima afición.
Siempre.
Ya, claro. Es que tenés que tener cuidado con esos mensajes, me parece en serio que es increíble. Ya.
Hay tanto buenismo de ese que se dice que...
Estamos rodeados de ofendiditos. Yo el primero.
Bueno, yo me quedo con...
Pero es en casa, lo dices en casa. Que no comes, ¿eh?
Me quedo con una frase de Rafa que decía que el Valencia tiene que llevarse por delante al Deportivo Alavés. Yo no he visto al Valencia esta temporada llevarse por delante a ningún equipo.
Estoy de acuerdo.
En toda la temporada.
Y eso quiere decir que no puedo hacerlo con el Deportivo Alavés.
Vamos a ver, ojalá que sí. Yo estoy ahora empezando a ver...
Concepto de llevarse por delante, el mío es a lo bruto, es ganar 1-0 de penalti en el último minuto. Eso para mí
¿Eso
ya
es llevarse por delante?
Llevarse por delante los 3 puntos contra el Deportivo Alavés.
pero entonces, es decir, eso no es una frase bien utilizada.
¿Pero qué quieres?
¿Puedes cambiar?
¿Que venga la reencarnación de Zidane baje para convertirse en Ugrinić?
Un partido en el que tú vayas cómodo, que no estés pendiente de si el rival te va a centrar 6 veces como
2-0
el otro día.
2-0
minutos 70, que vayas tranquilo, que llegues mucho, que generes ocasiones, que te lleguen poco.
Ya te dije hace 2 semanas que eso en el Valencia seguramente igual no lo vas a ver en toda la temporada.
Lo vimos el año pasado.
Digo en esta temporada.
Ya, pero es que ese mensaje, yo me acuerdo, cuando Corberán salió a rueda de prensa y dijo, hemos hecho 4 minutos buenos en Pamplona, yo, después 15 buenos y después 20 buenos. Ahora estoy empezando a ver ciertos brotes verdes, para mí muy condicionados por el mercado de invierno, pero
son brotes
cuenta,
verdes.
¿No?
Pero,
que lo ha hecho el Valencia, pero, no lo ha hecho no, la
pero muy importante.
El Eintracht de Frankfurt.
Llevo 15-07 de viernes 6 de marzo. Iván
llevo toda la semana
dice brotes verdes.
Llevo toda la semana callado porque una persona me escribió el domingo después de la victoria de Valencia y me dijo cabeza fría. Y llevo toda la semana callado. Pero ahora lo voy a decir.
Pero te advertía de cara a tus compañeros de la COPE,
de cara a Ángel,
cabeza fría.
El Valencia ha ganado un partido a Club Atlético Osasuna. Y aquí hemos cuestionado.
Que va 4 puntos por delante.
Si Corberán tenía que renovar a final de temporada. Que el cambio de dinámica. Guido Rodríguez, el nuevo Busquets. O sea, el Valencia tiene que ganar al Deportivo Alavés.
¿No has dicho que Javi Guerra vuelve a ser Kaká? ¿No lo has dicho?
Pero es que eso no lo ha dicho nadie aquí.
Ah, ¿cómo que no? Hemos hablado de la resurrección de Javi Guerra en positivo, ¿eh? No te confundas, yo lo digo en positivo.
Vale, pero
hay una resurrección hay brote verde de Javi
Guerra.
Sí.
Pero es que a donde voy es que venimos de una semana, para mí, muy plácida, no ha pasado nada. Hemos estado una semana hablando de una victoria del Valencia y ojo que también, y esto lo conté yo, o sea que puntos de Europa y tal.
¿Pero de qué hablamos?
Pero es que sí, pero sí estoy de acuerdo.
Ponemos
pero,
delante del guión,
pero ahora, vamos al domingo y el domingo y el Valencia tiene que ganar al Deportivo a la vez.
Hombre, por supuesto.
Y no he visto al Valencia encadenar dos partidos fiables en toda
y
la temporada.
Y aquí los abuelos, el señor Zamora y el señor Villarejo, te dijeron, y si ganan a Osasuna y a la vez, la semana que viene, igual es demasiado pronto, pero allá el miércoles aparecerá la palabra conference, no sé, sí, en sí, algún sí. sitio, en algún Twitter de eso que lees tú, ¿vale? Y como se te ocurra ganar a Oviedo, ya ni te cuento, la Europa League va un cague. Quiero decir,
pero es que entonces habrás ganado tres partidos consecutivos, cosa que no has hecho en toda la temporada.
Eso, pero que tú ya te pones en la negativa y a mí déjame que me ponga lo positivo, claro, es tan
parece,
real.
Parece Sárbelo ayer, ¿eh?
No,
tan real.
Se ha puesto lo positivo toda la temporada y el Valencia va el 17, el 15
pero
ahora.
Pero tú crees que el Valencia, y ahora fuera de coñas, no está acreditado ahora mismo para ganarle al Deportivo a la vez
el
domingo.
Sí, Rafa, pero también lo estaba contra el Elche o contra el Mallorca en casa o contra el Oviedo. También lo estaba.
Pero era, pero era otro Valencia.
Era otro Valencia y esto es fútbol.
Este Valencia tiene más mimbres, además, precisamente por el mercado
tiene
de invierno.
Tiene más mimbres.
Iván, lo que no puedes perder es como perdiste contra el Oviedo en casa. Lo que no puedes hacer es repetir partidos que has hecho. Así no puedes perder. Después esto es fútbol. Puedes perder contra el Alavés el domingo, Mestalla.
Un empate para mí sería perder en casa contra el Alavés.
Para mí también. Para ti también. Es que pero puede pasar en el fútbol, porque el Deportivo Alavés tenga su gran día. Puede pasar. Lo que no te puede pasar a ti es que el calendario te ha puesto ahí para que remates área pequeña, sin portero, tirado en plancha, y la empujes. Un calendario con dos equipos que tú a priori te diseñas el calendario y dices, me lo elijo, con todo lo respeto para Osasuna y a la vez, los dos en casa, los dos en Mestalla, y luego vas a casa del colista, que no sé contra quién juega, el Oviedo, Zamora lo tendrá ahí delante. Esta semana
juega el lunes en casa del Español.
Vale, pero puede ser que esté en segunda la semana que viene.
Sí, sí. No, a ver, luego son dos partidos seguidos fuera.
Pero puedes palmar, puedes empatar. Claro que sí, hombre, esto es fútbol. Lo que no puedes es, insisto, repetir castañas de partido que has hecho. Pero varias, en mucho plural.
Rafa, el Valencia lo que tiene que hacer es ganar, aunque haga una castaña de partido, claro. Porque yo creo que ningún aficionado del Valencia va a ir a Mestalla el domingo a las 9 pensando que se lo va a pasar
que
pipa.
Sí, que he dicho, ganar.
No,
ganar,
es que es verdad.
Pero que,
Fermín,
pero
que ganar, no, yo ganar pasado... haciendo una castaña de partido, puedes. Perder
no,
haciendo una castaña de partido,
no
puedes. No es puedes,
que,
está
es que
prohibido.
Para mí todo lo que no sea ganar es meterte en muchos problemas.
Pero es que lo lleváis al extremo, que yo no pido fútbol champán. El año pasado el Valencia no jugaba como Los Ángeles, pero generaba y le generaban menos. Y sabía sacar la pelota y tal. Y ahora con Sadik, es que para mí Sadik está siendo fundamental. Ya no te digo en lo ofensivo, sino en lo que es la construcción del juego. Es fundamental.
Y le generan mucho menos.
Sí.
Le genera mucho menos.
Sí, pero porque...
Es decir, Osasuna que hizo centros laterales los 15 últimos minutos, balones aéreos, y porque Valencia estaba metido en el miedo que teníamos todos. Pero yo tampoco vi... Yo veo al Valencia que también defensivamente...
Es verdad. Para mí el punto de inflexión fue los cambios de Corberán el día del Levante. Porque esos son los cambios que luego le ha dado continuidad a ese esquema.
El 11, correcto.
Para mí ese fue el punto de inflexión.
Oye, rápidamente que tenemos que hablar del Valencia y tenemos tiempo de opinión también de básquet. ¿Rioja o Diego López?
Hablar del Levante. Que has dicho, vamos, tenemos que hablar del Valencia.
No, del Levante, del Levante.
Rioja. Bueno, yo pondría a Danjuma.
Danjuma. Comando Paterna está pensando,
sí.
¿No? Pero, sí, pero tú pondrías a Danjuma, pero
yo
crees
Danjuma,
que,
pero,
que
pero,
Corberán está barajando.
Pero entre Rioja y Diego López, la duda, yo, para este partido, llámame romántico, pero por el ingrediente... emocional, pondría a Rioja de inicio.
Yo también soy muy romántico y pondría a Diego López de banda.
Pero vamos,
en el Valencia, ya sin el vendaje.
Me extraña.
Nos extraña. Ya. Aunque fuera, te digo una cosa, el trofeo naranja también lo pondrías.
A los buenos hay que ponerlos aunque no estén bien.
Por eso pondría a Danjuma.
Y por cierto, Rioja.
Efectivamente.
Rioja está entrenando con un. ¿Cómo lo has llamado tú?
Las tiras de kinesia.
La kinesia, sí.
Las milongas estas.
Unas tiras en la rodilla derecha.
A ver si yo soy aquí el doctor Beltrán, ¿eh? La verdad es la salud de lo que importa, ¿eh? Que sé de todo. Iván no sabe ni qué es, ¿eh? Zamora se ha reído, ¿eh? Zamora lo debió pillar, ¿no?
Hombre, fue... Sí, hombre... Pues se fue
Antena 3 por la mañana, sí, Antena 3 Televisión.
Y lo fue dueño presidente de Mallorca, ¿no?
Rioja...
Y fue el presidente del Mallorca, efectivamente. Sí. Presidente del Mallorca. Mira, de ese a Steve Nash. Así está la cosa.
Y a este paso a segunda, que eso sí que pintan mal, ¿eh?
Rioja revulsivo para el domingo. Para mí, me gusta como revulsivo.
No me parece, ¿ves? No me parece un problema. Rioja o Diego López no me parece un problema.
No, no lo es, no lo es.
Si me dice Javi Guerra o André Almeida, me parece un problema. Por ahí tendríamos un problema. Pero Rioja o Diego López no me parece un problema. Los dos son muy buenos.
Zamora.
No, que paz descanse el doctor Beltrán. Ah. Que no,
¡ostras! Sí. Sí. Digo, acabas Rioja, Diego López, digo...
Me acabas de dar un susto.
Me cago en la mar, tío. Que es viernes, estamos en fallas. Zamora, te has venido abajo.
Sí, sí. Es que lo he nombrado.
Sí, te has ido a Wikipedia y has dicho, a ver cuántos años tiene.
Efectivamente, claro, efectivamente. Para ver lo viejo que éramos.
Pues y... descanse, paz.
Que sí.
Oye, 55, Rafa y yo cumplimos el 2 y el 3 de agosto. Imagínate si somos viejos. Imagínate. Bueno, hacedme porra. ¿Se va a llevar por delante 1-0?
No, no. 0-0.
¿0-0?
Madre mía.
Joder, Zamora, pues esta... tío, sí que está en negativo, macho.
No, pues entonces esta sí que sí la está, acierto. Sí.
Además, el brujo Zamora, que últimamente sí.
3-1.
Eso es llevarse por
3-1.
Delante.
3-0.
Ah, pues...
Joder, ¿con fútbol champán o con fútbol rácano?
Rácano, rácano.
He
pero
querido,
pero
ser...
con doblete de Diego López.
Madre mía.
¿Doblete de?
Diego López.
Saliendo de banquillo, tipo Spi. Saliendo de banquillo, tipo
Spi. Y el tercero, Javi Guerra, y el domingo, cenas en el Gordo y el Flaco. Ese es el fin de semana soñado.
Para cenar el Gordo y el Flaco y cerrar la cuadratura del círculo, tendría que meter Gaya también. Que sabéis que le tengo un gran. Una gran estima, el gran capitán. El gran capitán.
Quería que era el calabozo.
Guerra, ¿eh? Diego López y Gaya. Hat-trick.
Hat-trick en asistencia de Gaya, quieres decir, ¿no?
No, no, y en goles, ¿eh? En goles.
Madre mía, ves, ya no te lo mereces. Ahí no has sido sincero.
Bueno, que nos faltan 15 minutos para llegar a las 3 y media. Unos consejos y hablamos de la otra final que tenemos este fin de semana.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort, y el único con garantía de batería de 1 millón de kilómetros. Ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres. Descúbrelo en kgm.com.es.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM, en Valencia, Avenida del Puerto 183, aquamotor.es.
¿Quieres un trabajo sin límites y con libertad real? En Remax Sorolla buscamos personas con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te ofrecemos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Aquí el éxito depende de ti. Remax Sorolla, tu futuro empieza hoy. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-766.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Catorce minutos para las 3:30, sábado 4:15. Esa otra final de la que te hablábamos, esta vez en el Ciutat. Están curtiéndose, Pedro, los corazones granotes a base de partidos tensos, de máxima necesidad. Pero lo importante, el equipo sigue con vida. Y,
sí.
Y este es un partido para de verdad soñar con la salvación.
Sí, veremos el Ciutat, que yo espero que tenga un grandísimo ambiente. Lo que pasa es que ya sabes que estamos metidos ya... Sí, la lluvia, estamos metidos ya en plenas fallas, mucha cosa fallera y eso puede restar afluencia de público, pero yo confío, ¿eh? Confío en un Ciutat que nunca ha dejado de estar con el equipo en toda la temporada, que está pasando en varias ocasiones de los 20.000 aficionados, y yo creo que mañana tiene que dar un empujoncito más porque es un partido vital por lo que venimos contando. Es una jornada con al menos 2 enfrentamientos directos entre rivales que están ahí. El tercero es el Levante Girona, así que es un partido vital para el más importante de nuestras vidas, ha dicho Castro hace un ratito en rueda de prensa, como escuchábamos al principio del programa.
Zamora, sí. Del posible 11 de cara a mañana,
bueno, yo te cuento lo que ha aprobado esta semana, en las últimas horas, Luis Castro. Lo que me dicen es con Ryan en portería, con Tol Yandela, Matías Moreno y Manu Sánchez en defensa. Por ahí no hay nada. Como Ragúver no está, Oriol o Arriaga. A mí me dicen que quizá más Oriol que otra cosa, con Olasagasti. Y luego por delante, Paco Cortés, con Iván Romero de Carlos Álvarez, Tunde y arriba, Spi. Escucha, digo Spi porque... Alguno puede pensar que puede volver Etallón, pero a mí me dicen que no, que lo normal es que juegue Carlos Spi. Y escucha cuando esta mañana le han preguntado por cómo estaba ETA, lo que ha respondido de Etallón, pero mete la cuchara con Carlos Spi.
La verdad es que, en mi opinión,
ha sido la mejor semana de entrenamiento de ETA. Esta semana ha sido la mejor semana de entrenamiento de ETA desde que estoy aquí. Y lo que es muy bueno para mí es que también ESPI está las dos semanas, no solo esta, las dos últimas semanas de ESPI han sido muy, muy buenas. Los jugadores broman con él, que es la renovación. Entonces, para mí es muy bueno que están todos así. Pero para responderte a la cuestión concreta de ETA, para mí, ha sido su mejor semana de entrenamiento.
Así que ETA está muy bien, pero que ESPI sí. También. Y que además viene de marcar dos goles.
¿Los dos juntos qué? ¿Imposible?
No, yo creo que no. Yo creo que me decanto más por lo de Iván Romero y Carlos ESPI.
Pues igual no sería mal día. Nos vamos hasta la redacción de COPE Girona para saber la última hora del conjunto de Michel. Albert Díez, muy buenas.
Hola Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes. Baja de última hora en el Girona, Brian Hill. Problemas en la rodilla en el último entrenamiento aquí en Girona. Se suma a las ausencias de Alex Moreno, que todavía no vuelve, y también de Estuani, que cayó justo antes del partido frente al Celta. Quiere sumar de 3-3 el Girona, olvidando el resultado en Montilivi de la primera vuelta. Y un 11 puede ser, no acertaré ni uno, pero puede ser el que forme con Gachaniga en portería, Hugo Rincón, Víctor Reis, Blint y Arnau Martínez en defensa, Fran Beltrán y Bitzel en el centro del campo, arriba Sigankov, Lemar y Joel Roca o Echeverri por Brian Hill, y Banat en punta, el máximo artillero del Girona con 9 goles.
La última hora del Girona de la mano de Alberto Yed. Muchas gracias, Albert. Ya tenemos árbitro, Zamora, por cierto.
Sí, Cuadra Fernández va a ser el árbitro después del polémico Hernández Maeso el pasado viernes. Mañana pita en el Ciudad Cuadra Fernández.
Muy bien. Y te iba a preguntar, los lesionados, nos has dado una buena noticia, ¿no?, sobre el capitán.
Sí, el miércoles ya contábamos en COPE que iba mejor de lo esperado. Ya ha confirmado hoy Castro que espera a Pablo Martínez, que tuvo esa lesión en la rodilla en el derbi el pasado 15 de febrero, espera a Pablo Martínez al capitán antes del descanso de finales de marzo, a ver si puede llegar para ese encuentro ante el Real Oviedo del próximo 21 de marzo. Ragúber se pierde el de mañana por molestias, estará para el Rayo, y ha adelantado Castro que Carlos Abel va a estar entre 3 y 5 semanas de baja si todo va bien, así que estará para después del parón.
Hablamos ya, una recomendación, y nos centramos en Clave Taroncha.
¿Buscas un SUV híbrido enchufable de última tecnología a un precio increíble? Llévate el Outlander PEP con 11.000 euros de descuento, más 5.000 euros adicionales Plug and Enjoy y las ventajas del Plan Auto Plus. Llega más lejos con su tracción total y la fiabilidad Mitsubishi. Consulta condiciones en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEP. Disfruta sin límites.
Mitsubishi Autopista Motor, tu concesionario en Valencia. Pista de Silla Paterna y Torrent.
¿No te decides entre gimnasio y entrenador personal? Apúntate al Fit Center Alquería y disfruta de entrenamientos por objetivos personalizados para grupos muy reducidos. Elige tu horario y los días que prefieras y ponte en forma en una instalación única con los mejores entrenadores. Más información en alqueriadelbasket.com.
Evidentment, trist per la derrota, que va ser dolorosa, com totes les derrotes, i avui content per la victòria. Les victòries pues, sempre et posen content, diguem, no? Però l'equip sempre lluita, l'equip sempre juga amb esforç, a vegades les coses surten millor, a vegades les coses surten pitjor, i crec que estem en un punt de creixement com a grup, de no estar especialment estressats amb els finals igualats, diguem, no? I sapiguem que no els guanyarem tots, però que si no ens estressem tenim més possibilitats de guanyar, no? L'altre dia va sortir creu contra el Madrid, sense entrar en coses que no depenen de nosaltres, i avui ha sortit cara, no? Avui, pues, hi ha hagut alguna acció molt semblant al final del partit per treure la pressió, que ho hem fet millor que l'altre dia. Això és créixer com a equip, no? Anar aprenent.
Era Pedro Martínez ayer valorando la victoria de Valencia Basket y el llegar a una situación muy similar a la de la semifinal traumática contra el Real Madrid. Una ventaja amplia, la dejas escapar, el partido se decide prácticamente en los últimos segundos y además tienes un saque de fondo para asegurar la victoria y esta vez sí que lo ejecutas bien. No sé si nuestros con tertulios de hoy piensa lo mismo que yo, que este Valencia Basket se está curtiendo y cada vez responde mejor. Nacho Herrero, comentarista COPE, Agencia EFE. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Miguel Domènech,
de la Santísima Trinidad de Raco Tarancha. Buenas, Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tenéis la misma sensación que ayer la respuesta de Valencia Basket en un momento en el que podían haber temblado las piernas? Porque yo creo que a muchos le vinieron las imágenes de ese partido que nos ha dejado huella y marca dolorosa a todos contra el Real Madrid. El equipo respondió muy bien. Nacho.
Yo creo que la respuesta fue muy buena y que eso en sí ya es un paso adelante porque no te ha dejado fantasmas, quiero decir. Era la primera vez que el Valencia vivía una situación similar a la de Madrid y la solucionó de una manera, yo creo que óptima. Y al mismo tiempo, digo una cosa, no es tan diferente el final que hizo el Valencia Basket del final que hizo contra el Real Madrid ayer en la Copa. Quiero decir, la jugada del saque de fondo recibió el grande, luego, no hay tanta diferencia, luego un uno contra uno. Yo creo que hay un punto de suerte que por mucho que queramos evitar o minimizar, existe. Y ayer la jugada de Badio entró y podíamos estar hablando de una sensación completamente diferente si no hubiera entrado. Y yo creo que la diferencia entre el trabajo de Valencia Basket del Madrid al Zalgiris fue muy pequeña.
Para mí, Miguel, ya te escucho, para mí el salto, Nacho, es que no te tiemblen las piernas.
Sí, eso es que no te afecta.
Claro, porque para mí ahí está la diferencia, ¿no? Que te podían haber temblado las piernas porque sí. Tuvieras una mentalidad más, no sé, más nervios, más estresante, como decía Pedro Martínez, y se canalizó todo eso muy bien. Y le pones la pelota a un Branco Badio, que yo creo que es el hombre que no tiene miedo. Miguel, te escucho.
Sí, bastante de acuerdo con vuestra lectura. Yo creo que ayer es un partido para estar muy contentos por muchas cosas de baloncesto que dejó el equipo, pero creo que lo importante sobre todo es lo anímico, ¿no? No habían pasado dos semanas desde esa derrota. Yo creo que era un tema y era un punto que ibas a acabar viendo tarde o temprano, ¿no? El volver a ver un final apretado. Además, ayer que se te meten en partido cuando tienes una renta que parecía que lo tenías controlado. Pero al final, Valencia Basket, yo creo que a lo que juega va a ser grande o no va a ser, dependiendo del atrevimiento que tenga. Ayer lo tuvo Badio, lo tuvo Montero incluso en la última posesión, y es lo que nunca le puede faltar al equipo.
Además, ayer, Miguel, yo creo que fue una especie como de Pedro Martínez de decir, la pizarra está bien, ¿no? El repetir un poco estructura, ¿no? De sacar ya a Montero, que es una de las cosas que se ha debatido mucho, que recibiera a Branco Badio, de tener a Roivers como otro de los receptores cercanos, un grande, y volver un poco a apostar por lo mismo, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que al final Valencia, por lo que quiere jugar, es una manera de jugar de, sobre todo el papel del entrenador, que es bastante poco intervencionista. Él siempre prioriza, dentro de las directrices que da un entrenador, el poner la responsabilidad en los jugadores muchas veces, en que sean ellos los que resuelvan, especialmente los jugadores exteriores. Y yo creo que ayer, al final, aparte de lo que habéis comentado, ¿no? La estructura es muy similar de sacar de fondo, simplemente hay un ajuste en el pase que se da sacando, que es la diferencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un poco de Valencia va a ser siempre, va a crecer en torno a unos patrones de juego muy claros, muy simples, y al final es un poco la responsabilidad del jugador, ¿no? Lo que marca la diferencia. Y al final, pues mira, hubo una mala decisión el día del Madrid, ayer la decisión fue mejor, y yo creo que ese es el motivo por el cual el equipo, pues un día lo gana y otro día no.
Nacho, 20 victorias. Me parece impresionante en esta Euroliga tan dura, con tantos equipos tan potentes, con tanto talento, y encima siendo solventes en la Liga CB.
Es una barbaridad, y sobre todo eso último que dices, Fermín, porque el equipo había tenido años en los que había llevado la Liga bien y la Euroliga mal, la Euroliga bien y la ACB con pinzas, pero este año va segundo en la ACB y segundo en la Euroliga. Y compaginar estas dos competiciones es algo que, yo lo digo, no lo está haciendo nadie en Europa, como lo está haciendo el Valencia. Es decir, el resto, Fenerbahce, por ejemplo, que está por delante, o incluso los que están pegados, no tienen que hacer lo que está haciendo el Valencia. Para mí el Valencia está ahora mismo al nivel del Real Madrid, que es un equipo que tiene más del doble de presupuesto. Y está haciendo lo mismo, está compaginando la Euroliga y la ACB, victoria arriba, victoria abajo, pero con esa solvencia. Yo creo que eso tiene un valor increíble. Y estoy convencido que también te está curtiendo como club. Y yo creo que también es muy importante. 20 victorias, Fermín, con un 66% de triunfos sobre partidos jugados. Es cierto que todavía tienes que ganar dos para asegurarte quedar por delante de la temporada de Jaume Ponsarnau. Y quiero aprovechar para reivindicar el temporadón que fue el de Jaume Ponsarnau, que con la plantilla que tenía el Valencia Basket logrará 19 victorias esa temporada. Para mí tiene un valor también grandísimo.
Miguel.
Sí, o sea, yo veo bastante de acuerdo con esta lectura de Nacho al final. Yo creo que era uno de los grandes miedos, si echamos la vista atrás, de cómo este equipo va a poder cubrir ambas competiciones, siendo que la ACB es la competición doméstica que más te puede exigir a los equipos que luego juegan Euroliga. Y yo creo que al final me gusta ese palo, ¿no? Ese palo que lanza Nacho con el tema de la temporada de Pulsanar, porque es verdad, al final yo creo que todos estos años de sin sabores en Euroliga te hacen valorar quizás los años donde mejor lo compaginaste. ¿Qué pasa? Que creo que este año, además estando segundo de Euroliga en jornada 30, estás en una dimensión muy superior, tanto la de ese año, y ya no te cuento los años donde te quedaste por debajo.
Me quedo mucho con lo que ha dicho Nacho de curtir, porque yo creo que lo que está haciendo Valencia Basket esta temporada es crecer. Pero crecer bien, crecer sólido, con buenas bases, y eso es lo que yo creo que hace que todo el mundo esté muy, muy, muy ilusionado con lo que está demostrando Valencia Basket esta temporada. Le quedan en casa a Valencia Basket, por repasarlo rápidamente, Barça, Olympiacos, Milán y Panathinaikos. Y respecto a Zalgiris, llevas 3 victorias, que ayer podían haber sido cuartos si no se escapa el Average. Nacho Herrero, Miguel Domènech, muchísimas gracias, como siempre, un placer.
Un abrazo.
No hemos hablado de Ducán, que no nos ha dado tiempo, pero vaya partidito que nos espera también el domingo. Les dejamos con Luz de Cruce, Vicente Ratti.